Hablamos de historia de Pamplona. Lo hacemos con Juan Echenique, que siempre nos trae un tema muy interesante de historia de Pamplona. Y hoy vamos a conocer a uno de esos reyes que creo que cambió precisamente la historia de Pamplona. Juan Echenique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y efectivamente hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes.
Hace 600 años, ¿verdad?, que cambió la historia de nuestra ciudad, de Pamplona, de Carlos III el Noble.
Pues así es. El otro día en una entrevista que me hicieron, me decían a ver de cuál de los personajes de los que hablo en el segundo libro, de esos 14 personajes de los que hablo en Más secretos de Pamplona, a ver con cuál me quedaría. Elección muy difícil, porque es como si le preguntan a un padre o una madre cuál de sus hijos quiere más, ¿no? Pero bueno, le dije sin dudar que a Carlos III, que creo que efectivamente, como bien has dicho, fue un rey que cambió el rumbo y la historia de Pamplona.
Lo tenemos enterrado en la catedral, ¿verdad? Es elogiado y reconocido por todo el mundo.
Pues sí, sí, es unánime. En esta tierra tan plural, no hay dudas de que Carlos III tuvo un reinado absolutamente ejemplar, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues ahí está la ciudad que le reconoce dedicándole, podríamos decir, quizá la principal avenida de la ciudad, o la avenida, a partir de la cual creció Pamplona. Hace un poco más de un siglo, ¿eh? Y luego su retrato ahí está. Como decías, 600 años después, ahí permanece su retrato en el Ayuntamiento de Pamplona, un retrato que es obra de Enrique Zubiri. Uh-huh. Nos sonará un poquito igual en Iturrama la calle Pintor Zubiri.
Sí.
Pues es este pintor el que hizo el retrato de Carlos III. Uh-huh. Y es un retrato que se hizo con motivo del quinto centenario del Privilegio de la Unión.
O sea, hace 100 años ya.
Claro. Lo pintaron en 1923 y desde entonces está el retrato en el, uh-huh, en el Salón de Plenos. Junto al del rey de España está el del rey Carlos III de Navarra.
Porque el Privilegio de la Unión se hizo bajo el mandato de Carlos III.
Efectivamente. El mandato de Carlos III se prolongó desde 1387 hasta 1425. Uh-huh. Sabemos todos que el Privilegio de la Unión se firmó el 8 de septiembre de 1423, así que fue muy, muy, muy al final del reinado de Carlos III. Uh-huh. Y sí, bueno, ya sabemos todos, ¿no?, que el Privilegio de la Unión puso fin a esos eternos enfrentamientos entre el burgo de San Cerni, la población de San Nicolás y la ciudad de Navarrería. Y bueno, a partir de Pamplona conoció, fue el origen de la Pamplona moderna, y además conoció muchos años de prosperidad, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otras cuestiones que igual no son tan sabidas, y es que Carlos III fue quien reconstruyó la Catedral de Pamplona, que se había derruido. La Catedral Gótica, uh-huh, se construye bajo el mandato de Carlos III, que tiene entonces un gran impulso, y además también bajo el mandato de Carlos III se construyen los palacios reales de Tafalla y de Olite.
Casi nada. Ahora, uh-huh, el palacio de Olite, ¿verdad?, el castillo de Olite, es siempre muy visitado por todos los...
Yo creo que suele salir como el sitio más visitado de Navarra, año tras año, ¿no? Sí. Y es justamente, luego lo veremos, donde murió Carlos III, por cierto.
Hablando de morir, nacía en Francia, ¿no? Nacía en París.
Sí, sí, sí. Nació en 1361 en una pequeña localidad que estaba a unos 50 kilómetros de París, a orillas del Sena, que se llamaba Mantes-la-Jolie, que me perdonen los que saben, uh-huh, francés, que yo no sé, y igual no es así como se pronuncia. 1361 es cuando nace Carlos III, y 1366, 5 años después, es cuando pisa suelo navarro por primera vez, ¿no? Y es curioso, él tenía 5 años, venía con un hermano, y salió su padre a recibirle a San Juan de Piedepuerto, y de esa manera hacían la entrada en Navarra, uh-huh, juntos, padre e hijo, por aquello del simbolismo, ¿no? Así que 5 años tenía cuando visitó estas tierras por primera vez.
Uh-huh. Hemos hablado que está enterrado bueno, tenemos ese mausoleo, ¿no?, en la catedral. Está junto a Doña Leonor. ¿Quién era Doña Leonor? Uh-huh.
Pues Doña Leonor de Trastámara era nada menos que su mujer. Se casaron en 1375. Y bueno, de estas cosas, igual si alguien tiene en la cabeza las fechas que voy citando, se habrá dado cuenta de que en 1375 Carlos III tenía 13 años, estaba a punto de cumplir 14. Claro. Esto que nos puede resultar
Hoy
surrealista,
chocante,
extraño, chocante, como queramos llamarlo, en aquella época era muy habitual. En las familias reales los hijos se casaban por conveniencia y se casaban muy pronto, y un hijo era una pieza estratégica de un tablero de ajedrez que la movías un poco a tu antojo, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, Carlos III se casa con Leonor de Trastámara, que es hija del rey Enrique II de Castilla. De manera que las relaciones entre Castilla y el Reino de Navarra quedaban de esa manera pacificadas, claro, después de algunos años en los que había habido sus más y sus menos.
Ya desde muy joven también tuvo misiones importantes.
Pues sí, por ejemplo, su padre, Carlos II, apodado El Malo, algunos dicen que injustamente, le mandó a Carlos III, todavía no era mayor de edad. Le mandó a Francia a que negociara con el rey posesiones de uno y otro reino y demás, y por lo visto aquella conversación no debió fluir mucho, porque el pobre Carlos III acabó en la cárcel. El rey de Francia nada menos que ordenó su apresamiento y estuvo varios años en la cárcel, y además ordenó que se embargaran todas las posesiones que tenía en Francia
Carlos III.
Carlos III, sí, sí, curioso.
¿Y cuándo fue investido como rey Carlos III?
Pues en 1387 es cuando muere su padre, Carlos II, y en ese momento Carlos III se encontraba en Castilla y se desplaza a Pamplona para ser investido como nuevo rey, y por lo visto debió ser una celebración de época, porque según nos cuentan, los festejos duraron 8 días e incluyeron ya entonces...
Esos festejos son buenos.
Sí, 1387 ya incluían, por ejemplo, torneos, de estas luchas a caballo, sí, tan chulas que hemos visto a veces en las películas y demás, y también hubo festejos taurinos, 1387.
Mira, en Pamplona festejos taurinos en 1387. Quien no estaba, sí había festejos taurinos, había luchas, pero no estaba su esposa, doña Leonor.
Curioso, ¿verdad?
Sí.
Pues resulta que Leonor debía sufrir neurastenia crónica, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, y se quedó inicialmente en Castilla. También he leído algunos sitios que era una mujer que sufría depresiones y demás, no lo sé, podría ser, ¿no? El caso es que su mujer, hasta 1395, 8 años después, estuvo en Castilla, hasta que ya por fin vino a Navarra a acompañar a Carlos III, y no fue coronada como reina hasta 1403.
403.
Bastante después que su marido. Sí.
Pues 16 años después, ¿no? Que Carlos III.
Y lo que es curioso es que a pesar de estar tanto tiempo separados, el matrimonio tuvo nada menos que 8 hijos. Si repasamos, Juana, Blanca, María, Margarita, Beatriz, Isabel, Carlos y Luis. Y Carlos III, un hombre muy hábil, utilizó, es una palabra igual un poco fea, casó estratégicamente a varios de sus hijos con reyes y demás de aquí y de allá, y consiguió de esa manera tener muy buenas relaciones con todos los vecinos.
Tanto diplomacia, llamaría ahora, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, utilizando a los hijos, como se hacía en aquella época, que es un poco duro, pero es verdad que consiguió tener mucha paz tanto con los franceses como con los castellanos como con los aragoneses, que era era su objetivo como rey, ¿no?
Además de esos 8 hijos con doña Leonor, también tuvo 6 hijos más.
Sí, otra cosa que ahora nos puede parecer sorprendente, entonces no debía ser tanto,
claro,
pero sí, tuvo 6 hijos más con otras mujeres que se llamaban Juana, Lancelot, Dofre, Juana, Leonel y María. Tuvo 3 hijas, curiosamente, que se llamaban Juana, con 3 mujeres distintas.
Le gustaba el nombre de Juana. Así como su padre, Carlos II, el Malo, pues denominado el Malo, quizás hubo una época de beligerancias, ¿no? Parece que Carlos III se caracterizó por la paz.
Sí. Por un lado, a Carlos II le tocó gestionar un contexto internacional e incluso con los que le rodeaban bastante más complejo. Carlos III, en ese sentido, debió tener un poquito más de suerte, pero también la suerte es aquello que te pilla cuando haces bien las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, él fue muy, muy estratega, muy hábil, tenía mucha capacidad, era un hombre muy culto, y entonces supo hacer las cosas bien para efectivamente tener extraordinarias relaciones con toda la vecindad, ¿no?
Lo que no pudo evitar, y ya parece, eso es algo histórico, ¿verdad? Las luchas internas, intestinas, entre nosotros, entre agramonteses y beamonteses.
Sí, la perfección no existe, y también el reinado de Carlos III, muy ejemplar, pues hubo una parte un poco más oscura, y es que a lo largo de su reinado, efectivamente, se fueron recrudeciendo las diferencias y las luchas entre agramonteses y beamonteses, y esto, como veremos dentro de poco, paso factura.
Un rey, podemos decir que con una gran cultura, ¿no? Carlos III el Noble.
Sí, cultura y habilidad, repito. Y de hecho, él fue quien inventó en el Reino de Navarra los títulos nobiliarios. Por ejemplo, nombró conde de Lerín, vizconde de Muruzábal o conde de Cortes, porque era una forma muy hábil de tener contentos a claro. los nobles, que eran un sector de la sociedad muy importante y muy influyente en aquella época, y darles títulos nobiliarios, pero era una forma de ganárselos.
Claro, claro. E incluso el instituyó, ¿no?, el título de príncipe de Viana.
También, para su nieto Carlos, que bueno, ahí es cuando él se dio cuenta de que las relaciones entre lo que llamamos los tres Burgos eran mucho más tirantes de lo que él pensaba, cuando se iba a celebrar la ceremonia del nombramiento de su nieto como príncipe de Viana, y ahí él vio tantas tiranteces que fue cuando eso desembocó en el privilegio de la Unión.
De la Unión.
Sí, sí.
Como has dicho antes, murió en Olite, ¿no?
Sí, a los 64 años murió en Olite, sin embargo fue, como bien has dicho al principio, fue enterrado en la Catedral de Pamplona. Y sí que quería destacar que el sepulcro de Carlos III, que la verdad es que nos llama la atención conforme entras a la catedral,
precioso.
Lo ves ahí en el medio, sí, sí, es muy bonito, animo a la gente a que lo visite si no lo ha hecho o a que se fije en él, es obra de un artista belga que se llamaba Jehan Lomé y fue realizado curiosamente en vida de Carlos III, porque él quería que la escultura que le representara fuera lo más real posible.
Anda.
Y entonces le pidió al escultor que hiciera la escultura en vida para que fuera lo más realista posible.
Tiene mucha simbología, ¿verdad? En esa tumba,
tiene mucha. Nos sepulcro. Podemos quedar con que a los pies de Carlos III hay un león que simboliza el valor que tenía él como rey, y a los pies de su mujer, quizá un poco curiosamente después de lo que hemos comentado antes, hay un par de lebreles con un hueso. Que simboliza la fidelidad. Ahí lo dejo.
Sí, la de ella. Por otro lado, ¿a quién deja como heredero o heredera al trono?
Bueno, pues deja como heredera a su segunda hija, Blanca I de Navarra, que primero es la esposa de Martín el Joven, que es el rey de Sicilia. Este muere y entonces Blanca I de Navarra en segundas nupcias se casa con Juan II de Aragón. Esto traerá luego algunos problemas. De este segundo matrimonio, con Juan II de Aragón, nació Carlos, príncipe de Viana, que era en principio quien debía heredar el trono. Pero no fue así, porque el esposo de Blanca, el segundo esposo de Blanca, Juan II de Aragón, reclamó que el trono le correspondía a él. Y precisamente, y con esto terminamos, que decíamos antes, de ahí vinieron los líos, se produjo una guerra civil. Esto os animo a que le digáis al amigo del Guayo, si no lo he hecho ya, que os lo cuente, que seguro que lo contará mejor que yo. Hubo una guerra civil entre los partidarios de Juan II, que eran los agramonteses, y los partidarios del príncipe Carlos, que eran beaumonteses. Y la guerra y las consecuencias que tuvo, que duró decenas y decenas de años, los enfrentamientos entre unos y otros, se prolongó realmente hasta la conquista de Navarra por parte de la Corona de Castilla en 1512.
Que realmente fueron, ¿verdad?, los artífices de esa conquista, prácticamente, la guerra intestina, ¿no?, entre agramonteses y beaumonteses.
Podemos decir que sí, ¿eh?, que eso debilitó al reino de tal manera que luego le pusimos muy fácil a Castilla que nos conquistara. Esa es la verdad.
Bueno, pues Juan Echenique, que es un placer conocer a un personaje tan tan relevante, tan importante para la historia de Pamplona como Carlos III, y animamos a todos, ¿verdad?, a visitar esa catedral, a ese sepulcro de Carlos III y doña Leonor.
Así es.
Gracias, Juan.
Muchas gracias.